Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando ayer soñé ese mundo perfecto, ideal, más que una ilusión pareció realidad. Pero desperté, me sentí tan triste, de pronto se vio esfumado. Continuar, cerré fuerte los ojos sin dudar. Y ese sueño azul intenté regresar. Me volví a dormir, pero no hubo sueños. Pasaba la noche en blanco, en un lento sin fin.
Hoy os voy a ofrecer una sorpresa de comienzos de temporada o de año, porque en lugar de nuestra psiquiatra de cabecera, que es Marian Rojas, viene su padre, que sabéis es una eminencia. Don Enrique Rojas, psiquiatra, psicólogo, es una referencia nacional, premio extraordinario en su día de doctorado en medicina, ha sido médico humanista del año en España, en fin, tiene tras sí una larga trayectoria clínica y por lo tanto va a ser un privilegio escucharlo. Además nos viene con libro bajo el brazo, un regalo que os podéis hacer en comienzo del 2024 que se llama Comprende tus emociones y ha editado Espasa. Don Enrique Rojas, muy feliz año.
Feliz año nuevo, Cristina. ¿Qué tal andamos?
Muy bien. Y además, contentos con el título de su libro, que creo que es un asunto que hoy suscita muchísimo interés. ¿Por qué estamos tan interesados en las emociones, doctor?
Bueno, porque es un mundo apasionante, es conocer qué es la afectividad, qué circula delante de nosotros. El libro tiene las seis principales emociones, que son todas bipolares: alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad. Y vamos revisándolas. Hoy estamos viviendo un neorromanticismo. El romanticismo se da en el siglo XIX en Europa, que es la exaltación del mundo afectivo y la reducción del mundo racional. Y hoy estamos en esta época. Fíjate que nosotros, mi hija María, mi hija Isabel y yo, vamos a dar el día 20 de abril un curso sobre inteligencia emocional de 5 horas. Han puesto las entradas a la venta el otro día y se han vendido las 1.300 entradas en 2 horas.
Ciertamente, estoy de acuerdo que estamos viviendo un neorromanticismo. Es como si la razón hubiese quedado de lado y las emociones se hubiesen puesto en primer término. Y fíjese que le iba a preguntar en primer lugar por una frase que he encontrado en su libro que me parece fascinante y que tiene mucho que ver con la búsqueda del amor. Usted dice, el hombre fingiendo amor, lo que actualmente busca en muchos casos es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que busca realmente es amor. ¿Qué ha querido decir con esta frase?
Bueno, que hoy la sexualidad está a la vuelta de la esquina. Entonces, la gente tiene relación sexual sin saber quién es el otro. Me decía el otro día un paciente mío en la consulta, doctor, el otro día tuve relación sexual con una chica. Bueno, me dijo, hice el amor con una chica que no me acuerdo de su nombre porque la había conocido por la tarde, ¿no?
Claro.
Y digo, hombre, eso no es amor. Dice, bueno, yo le llamo amor. Digo, sí, pero también Fidel Castro le decía que en Cuba lo que había era democracia, ¿no? O sea, eso no es amor. Entonces, bueno, y luego se añade a eso que la mujer, como nadie quiere casarse, o sea, Cristina, yo hablo en el libro del síndrome de Simón, que son las siglas de soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista o obsesionado con el trabajo y el narcisista, Simón. Y debajo, pánico al compromiso. O sea, me decía el otro día una alumna mía, una chica joven, médico, 34 años, que trabaja en un hospital en el norte de España, me decía, doctor Rojas, ¿no conocerías a un chico joven de mi edad que quiera casarse? Y digo, no está fácil. No. Es muy raro que un chico quiera casarse. Entonces, en ese momento, la chica le da sexualidad pensando, mira que si esto engancha, y esto es una realidad. O sea, este es uno de los hechos que está ocurriendo en la actualidad, es decir, pánico. Y ese pánico tiene que ver, son muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con la epidemia de parejas rotas, que entonces la gente dice, mi primo se acaba de separar, el otro se ha separado, ¿eh? Y ahí vienen las parejas, de hecho, que es todo está preparado para la ruptura.
Efectivamente. Bueno, naturalmente, la siguiente pregunta tendría que ser, puesto que es tan difícil encontrar pareja, puesto que hay tantos hombres reacios a formarla, puesto que se rompen tantas, ¿cómo hacer bien la elección de la persona adecuada?
Bueno, esto es clave. O sea, yo de ahí tengo las ideas muy claras. Yo, un curso sobre inteligencia emocional el año pasado en México, yo solito, sin mis hijas, tuve 2.000 personas en el Teatro Palco de México y yo creí que no salía de allí. Fueron 2 días, 5 horas cada día. Y uno de ellos fue claves para acertar en la elección. Entonces yo iba diciéndolo así. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, una ley del amor que es fundamental. Uno ama como ha sido amado. Es como un boomerang. Tercero, no idealizar al otro. O sea, hay una cosa que llamaba Stendhal la cristalización, que es cuando tú te vas enamorando, pones más cosas positivas de las que realmente tienes a otra persona. Cuarto, saber que el amor es una tetralogía. El amor tiene 4 ingredientes que se hospedan en su interior, que son: el amor es un sentimiento, y enamorarse significa decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Pero el amor, el sentimiento hay que trabajarlo. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad, que significa se pule, se lima, se acrisola ese amor gracias a que la voluntad dice, voy a corregir este defecto mío que le molesta a mi marido o a mi mujer, este fallo, este error, que son cosas muchas veces pequeñas o medianas. En tercer lugar, el amor es un acto de la inteligencia. En Andalucía, yo soy andaluz, pero no ejerzo, en Andalucía se dice una frase que no se dice en Castilla, dice, qué bien sabe esta chica llevar a su marido. Saber llevar es la inteligencia emocional. Y en cuarto lugar, el amor necesita un fondo espiritual. O sea, el amor es, por lo tanto, sentimiento, voluntad, inteligencia y espiritualidad. Veo muchos amores que nacen con materiales de derribo.
Sí, esta es una de las buenas frases de su libro. Amores construidos con materiales de derribo. Por ejemplo, una cuestión que usted menciona. Parejas que se conocen, que rompen muchas veces, que vuelven una y otra vez, y usted dice, pero vamos a ver, si esto está pasando, si sucede antes de casarse, lo normal es que vuelva a suceder después de casarse.
Claro, yo digo en estos casos, hace unos días veía yo una pareja con mi hija María en la consulta. Chicos jóvenes de 35 años él y 29 ella, y que lo han dejado 5 o 6 veces, lo tomo, lo dejo. Hablando con ellos por separado y luego juntamente. Y estando juntos, le decía a mi hija a esta pareja, mira, el matrimonio, la vida conyugal, la vida en pareja, o como queramos llamarle, es como un examen general. En el pasado, hace 30 años, había un examen que se llamaba examen de estado, que se hacía, yo no lo cogí, que se hacía al final de bachillerato. Y te examinabas de todo, matemáticas, historia, filosofía. Eso es el matrimonio, eso es la pareja, te examinas de todo. Y entonces, mucha gente no está preparada. De hecho, yo defino la inteligencia emocional como el arte de mezclar los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales. Todo junto, sumado y a la vez.
Claro. Y hay un subrayado, por su parte, que me ha parecido interesantísimo. Los 3 puntos básicos del enamoramiento son, en un primer momento, atracción física, atracción psicológica y admiración. Pero bueno, la admiración, dice usted, lleva la delantera. La admiración.
Es impresionante. La admiración es lo primero. O sea, el hombre se enamora por la vista en Occidente y la mujer por el oído, ¿no? A un chico le preguntan por la chica que sale y dice, pues es espectacular. Y a una chica le preguntan, ¿qué tal es este chico que está saliendo? Y dice, pues es arquitecto, es muy inteligente. No se le ocurre decir que es el Robert Redford de Madrid, ¿no? Entonces, la admiración. Eso lo vemos, la cantidad de profesores que se enamoran las alumnas del profesor, porque un año entero viendo al profesor, y dice, este hombre es el que yo busco, uno más o menos parecido, ¿no? Luego me preguntaban el otro día, en otro contexto periodístico, doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. Y yo dije, la pareja que no tiene dificultades, o sea, el hombre que no tiene dificultades, o está soltero o está viudo. Y me decía la periodista, o miente. Bueno, 3 consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. Las parejas que se llevan bien, hay muy poca discusión. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. La mujer tiene mucha más memoria que el hombre. Tercero, aprender a perdonar. Yo suelo decir que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental.
Qué bonito. Bueno, hay unos aspectos.
No hemos hablado de la felicidad.
Tengo el último tema que tú dominas. Sí, sobre eso hablaremos enseguida. Pero antes le quiero preguntar por la depresión, porque el libro abunda en muchísimos aspectos de la realidad. Y usted distingue muy bien entre la depresión y la tristeza, porque no es tan fácil a veces distinguir ambas cosas. A lo mejor quiere subrayar algunas de estas diferencias entre una cosa y otra. Un oyente que nos está diciendo, pues estoy siempre taciturno, estoy siempre triste. Bueno, a lo mejor usted está depresivo o no.
Hay una diferencia sustancial. La tristeza es una reacción de melancolía como consecuencia de algo negativo que ha ocurrido. Y es una respuesta lógica y natural. Me han suspendido en examen, un negocio me sale mal, tengo una relación con mi mujer en la que hay momentos muy malos, es decir, cosas súper concretas. En cambio, la depresión es una enfermedad del estado de ánimo que tiene una, en cuantitativa y cualitativamente es mucho más intensa. Aparecen ideas de suicidio, un malestar extraordinario, paralización, bloqueo mental. Es decir, esa es la... Y hay que explicárselo a la gente. Los americanos, en plan de broma, dicen la depresión del domingo por la tarde. No, eso no es depresión. La depresión de la vuelta de vacaciones. Está claro que uno, el día 31, si toma en agosto, el día 31 de agosto, el día 1 de septiembre, no vuelve al trabajo diciendo qué maravilla. Entonces, algo que te encante lo que haces, ¿no? Y la depresión es una enfermedad bioquímica. Nosotros tenemos en el ordenador de nuestra mente, tenemos un ordenador maravilloso que se llama la neurona. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Y entre unas y otras hay unas conexiones muy estrechas, entre 10.000 y 100.000 conexiones entre unas y otras. Y se produce una especie de grumo neuronal complejísimo. Al microscopio electrónico hay un territorio que se llama el espacio sináptico, que es donde se producen intercambios bioquímicos y eléctricos, y que es clave. La depresión endógena es una enfermedad de la bioquímico cerebral que se produce por una alteración de estas sustancias que disminuyen, que desaparecen en el cerebro y que produce una paralización general. Y son la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la GABA y un largo etcétera, ¿no? La depresión endógena se cura con fármacos y la depre o la tristeza se cura con tiempo, el tiempo cura todas las heridas, y con saber afrontar las dificultades de la vida.
Es clarísimo lo que está contando.
Tú me puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo se pueden superar las dificultades de la vida? Mira, hay una cosa que yo insisto mucho en mis pacientes, que es aprender a tener perspectiva, que significa visión larga de la jugada. Los americanos utilizan una palabra que me gusta mucho, que es long-term vision, visión larga. Es decir, visión panorámica, relativizar, dicho en lenguaje coloquial, aprender a poner las luces largas en lo que nos pasa.
Y ahora sí, ahora tenemos que hablar de la felicidad. Y es que el doctor se atreve a ponerle nombre y a ponerle etiqueta. Y dice Enrique Rojas, la felicidad es una vida lograda con la paz en la entrada.
Bueno, cuando tienes 20 años, la felicidad, o 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, subir, bajar, ir, venir, grandes aventuras. Cuando tienes 50 años, la felicidad consiste en paz interior, que es una especie de orden por dentro. Hay dos felicidades, la felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas, pero hay dos modalidades fundamentales, entre las cuales cabe un espectro intermedio de formas de ser feliz. Una, la felicidad puntual. Felices Navidades, felices Reyes, feliz fin de semana, felices vacaciones. Son momentos que son importantes. La otra, la felicidad estructural, es arqueo de caja, balance existencial. Es decir, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí salen los cinco grandes temas. Amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones. Las dos más importantes son las primeras. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Pero con una idea, que la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Es decir, hay una lectura positiva que uno sabe hacer. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mucha pasión por Tomás Moro. Tomás Moro muere en 1585 en la cárcel de Londres. Enrique VIII, que le gustaba mucho a las mujeres y ejercía, no había entonces revistas del corazón, en el siglo XVI, y pues se casó con la mujer de su hermano, que era de Catalina de Aragón, se casó después con Ana Bolena, con Catalina Carr, tuvo seis mujeres, ¿no? Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico. Y el único que le dijo que no, estamos hablando del siglo XVI, fue Tomás Moro, y fue a la cárcel. Y cuando él sabía que moría, él muere, le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa. Y cuando subía al cadalso, él repetía, yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero feliz por mis ideales. Vuelve la idea que te he dicho antes, la felicidad no depende de la realidad. ¿Cómo la interpreto yo? Y tenemos el caso de Alexander Solzhenitsyn, de Václav Havel, de tanta gente en la política internacional, Nelson Mandela, que ha estado años, Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel de Robben en Sudáfrica, ¿no? Y que habían sido los años mejores de su vida. Es decir, ¿qué lectura hacemos de las cosas? Muchas veces, fíjate, lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas, si aprendes las lecciones que nos traen.
El texto del doctor Enrique Rojas, que se llama Comprende tus emociones y está en la editorial Espasa y va a ser un absoluto bestseller, abunda en lo general, en lo panorámico, pero también en lo concretísimo. Y me gustaría terminar con algo concretísimo. Y es que usted dice, a partir de los 70 años en adelante hay un cambio sustancial, que es la jubilación profesional. Yo le recomiendo a la gente de estas edades que intente no jubilarse. Toma ya.
Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo buena relación con Antonio Garrigue Walker, el presidente del despacho. Garrigue uh-huh. ya tiene su edad. Y un día en una cena estábamos, no me lo dijo a mí solo, éramos 4 o 5, nos habíamos tomado todos una copa de más, y dijo, mira, es fundamental a partir de los 80, en ese momento tenía 80 años, tres cosas. Primero, no jubilarte nunca. Segundo, que te gusten las mujeres, incluida la propia. Y tercero, tener siempre ilusiones por delante. Y yo le dije, añadí esta idea que aparece en el libro, uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando vive más hacia atrás que hacia adelante. Esa es la frontera para mí.
Es el libro precioso. Abunda, insisto, en tantos aspectos de la realidad que van a enriquecer tu vida y tiene el título Comprende tus emociones, que efectivamente es un leitmotiv de nuestra época, el asunto de las emociones y de comprenderlas. Y es don Enrique Rojas en la editorial Espasa. ¡Qué placer, doctor! Una vez tener al padre en lugar que a la hija.
Yo tengo ahora dos en mi currículum, de cuando voy a una conferencia, en el currículum añado dos cosas, que soy el padre de Marian Rojas Estapé y el padre de Isabel Rojas. Son una psiquiatra y otra psicóloga, porque la gente me pregunta, ¿usted es el padre? Digo, sí, yo soy el padre. ¿Pero usted qué ha estudiado? Digo, he estudiado mi psiquiatría. O sea, ha pasado un fenómeno que a mí me llena de alegría pensar que mi hija María y mi hija Isabel, pues yo casi soy su alumno.
¡Qué preciosidad! Y qué humildad. Muchísimas gracias de verdad y muy feliz año,
un abrazo.
Don Enrique.
Gracias por todo. Un
adiós.
Abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta siempre.
Más feliz que mi sueño, más feliz.